Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa Convergencia en Radio Universidad de Chile. Noche de día lunes, 10 de septiembre, un día muy agradable. Ya la primavera se ha instalado por lo menos en Santiago hoy. Casi saludamos a don Isidro Solís. ¿Cómo está, profesor?
Bien, bien, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches. Don Emilio Oñate.
¿Cómo está,
profesor Rodolfo? Oñate, ¿cómo está usted?
Buenas noches. Cristano, muy buenas bien, noches. Muy bien aquí. También disfrutando de la temperatura primaveral.
Sí, bueno, mira, tenemos muchísimo material, como siempre. Están pasando muchas cosas en general en la política chilena.
Perdón que pregunte, pero ¿y qué es de Tombolini?
Oh, ay, de verdad. Bueno, viene.
Los auditores se preguntan.
Viene Tombolini, como siempre, viene, pero en los próximos minutos. Está en un taco. Viene del centro por Diagonal Paraguay, donde a esta hora es difícil poder moverse.
Vicisitudes de la vida moderna.
Pero el pato viene. Bueno, estamos a puertas de un nuevo 11 de septiembre. Aquí llegó, estamos pelándolo, ¿eh?
Estamos pelando al aire, que venía, Patricio.
Acaba de llegar Patricio Tombolini. Hola, pato. Adelante, por favor. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire a las 20 horas con 3 minutos aquí en Radio Universidad de Chile, para ser más preciso. Bueno, estamos a puertas de un nuevo 11 de septiembre que se ha venido generando en un clima. En un clima, yo diría, distinto. Bueno, primero con un gobierno de derecha, que ya es un escenario diferente. Un 11 de septiembre que genera una cohesión en la centroizquierda con respecto a hechos que están ocurriendo desde hace de algunas semanas. Que comenzó, a mi juicio, también de manera gradual con, recordemos, la renuncia finalmente del ministro de Cultura, Mauricio Rojas. Luego con esta investigación y lo que está ocurriendo con el caso de Efraín Montalva y esperando todavía la entrega final de antecedentes, ¿no? Que debiera ocurrir dentro de un mes más, o la decisión en definitiva de la justicia. Vale, es decir, todo esto va entregando un ambiente diferente donde lo cierto es que uno encuentra que todavía hay miradas. El 11 de septiembre divide a los chilenos. Hay miradas completamente distintas frente a un hecho que se ha visto en perspectiva y que hoy día está cumpliendo 45 años, mañana con distinto acto, pero el más importante es que se va a registrar en el ex Congreso Nacional. Está organizado e invitado por el presidente del Senado junto a la Fundación Allende. Vamos, partimos con eso, Isidro. ¿Te parece un poco el ambiente en que llegamos a vivir o a conmemorar este 11 de septiembre, 45 años del golpe de Estado?
Uno, mira, a mí lo que me sigue llamando la atención es, con los años transcurridos, la tremenda carga simbólica que todavía tiene el 11 de septiembre. Yo creo que de verdad es materia de análisis de por qué pervive de esta manera tan profunda en la sensibilidad de todos los chilenos. Hay reacciones de todos los sectores, hay posiciones que parecen estar todavía congeladas 45 años después. Y cuando uno trata de buscar un camino de salida, una calle de reencuentro en que los chilenos puedan llegar a construir una historia común, en que puedan llegar a construir un sentimiento común de país, uno se pregunta, ¿pero por qué no podemos avanzar? ¿Por qué seguimos anclados en el pasado? Y yo tengo una explicación personal que creo que además dice relación con muchas de las cosas que están pasando en la pauta noticiosa. Yo creo que el gran defecto que hemos tenido como país, o el gran problema que hemos tenido para construir una historia común, es que en definitiva hay una parte del país que se niega a hacer su colaboración a la historia. Yo creo que la derecha no llega a comprender la trascendencia histórica que tiene este acto de negación. Esta iniciativa permanente de tratar de empatar, de tratar de justificar, de tratar de eludir la responsabilidad respecto de los hechos más repugnantes de lo que se vivió en el gobierno de Pinochet, sobre la base de inventar su propia historia, de inventar su propia memoria. Y eso es lo que hace imposible avanzar. O sea, para que podamos de verdad reencontrarnos, necesitamos que la derecha acceda de una vez por todas a asumir la cuota de responsabilidad, a dejar de seguir tratando de empatar, a que por fin ellos puedan decir, señores, a que hagan su nunca más, si en definitiva eso es lo que necesitamos, a que hagan su nunca más, a decir, mire, hay un mínimo común denominador, hay cosas que son absolutamente inaceptables, que son por lo tanto irrepetibles, que repugnan a la conciencia de todas las personas civilizadas, y por último a decir, mire, más allá de lo que yo crea que fueron las causas, mucho más allá de todo, tienen que reconocer y tienen que asumir una cuota de responsabilidad en lo que fue el golpe de Estado y los años posteriores de la dictadura militar.
Patricio. Mira, yo coincido plenamente en lo que dice Isidro. Yo creo que esto sigue generando las divisiones que existen hoy día en la sociedad chilena y se mantiene después de 45 años. Yo quiero agregar además una razón adicional, que nosotros, los que teníamos 18 años en esa época, seguimos sintiendo el dolor de lo que ocurrió. Pero además tiene que ver con un tema más profundo. La represión de la dictadura fue salvaje. Creo que en América Latina, en los golpes de Estado que hay en memoria, no había habido una dictadura con los niveles de represión que existió y la masividad que había. Yo quiero recordarle a ustedes cuando en las rotondas se encerraba a los hombres de las poblaciones y se le tenía horas, independiente que fueran a trabajar. Pero más el problema de fondo es que la derecha no ha reconocido y ni ha querido hacer su mea culpa. Los conflictos políticos no pueden resolverse sobre la base de matar al opositor. Si hay algo que nos ha enseñado la democracia, es la necesidad de resolver nuestros conflictos por vía civilizada, por la conversación, por el diálogo, por la negociación. Sin embargo, tenemos una derecha que ves que aparece los problemas que se arrastran de la historia, lo que hace es empatar, como dice Isidro. Y sale el presidente de la República de una manera muy torpe, aumentando sus torpezas, diciendo, mire, vamos a hacer otro museo, vamos a hacer el Museo de la Democracia. ¿Democracia de qué? No es capaz de entender el sentido de los museos. Los museos muestran la imagen, el recuerdo de lo que ocurrió y para que sirva, para que las futuras generaciones aprendan de esto. Yo creo que nosotros, la izquierda, aprendimos que el diálogo es lo más importante, aprendimos que los esfuerzos democráticos por resolver los temas son lo más importante. Sin embargo, la derecha chilena no lo ha resuelto. Es cosa de ver lo que pasó hace unas semanas atrás con este diputado que dijo que no sé qué cosa, no me acuerdo bien de los detenidos desaparecidos, que estaban bien muertos. Entonces, tenemos una derecha cavernaria. Y ojo, es una derecha hiperconservadora frente a las otras derechas latinoamericanas. Yo creo que mientras esta derecha, se cruzan estas dos cosas, esta derecha no haga su mea culpa, y nuestra generación, que somos los últimos, nos vayamos de la faz de la tierra, estos sistemas, este problema va a seguir existiendo.
¿Emilio? Sí. No, mira, yo creo que, bueno, efectivamente el 11 tiene una carga simbólica, el 11 de septiembre, una carga simbólica súper importante, yo creo que para todos los chilenos, ¿eh? No creo que eso esté en discusión hoy día. Y el punto es, ¿cómo procesan esto las nuevas generaciones, especialmente los cuadros políticos? Yo de pronto escucho declaraciones de estos partidos de derecha o los nuevos partidos de derecha como que tratan de dar por superado este hecho, ¿no? O tratan de menospreciarlo a propósito de que ya no le hace sentido al ciudadano o al colectivo, a la comunidad. Y por otro lado, vemos cómo también representantes de lo que es hoy día el Frente Amplio hacen declaraciones respecto de la
crisis o por qué se llegó a la situación de golpe de Estado, de dictadura, cómo los partidos políticos más tradicionales, he escuchado declaraciones de algunos representantes del Frente Amplio que no fueron capaces de procesar este momento histórico. Yo de verdad creo que hay una cuestión que no admite de alguna forma discusión, me parece a mí, que es que nada puede justificar la violación sistemática de los derechos humanos y el golpe de Estado en sí mismo. Y ojalá uno que piense en el país para el futuro, ojalá ninguna controversia, ningún hecho histórico, ninguna pugna o visión ideológica te lleve nuevamente a tener un quiebre como el de la magnitud que se vivió en 1973 en Chile. El punto es que para poder avanzar en eso, es muy importante que aquellos sectores que de alguna forma justificaron lo que ellos denominan la intervención militar, que fue un golpe de Estado, ¿no?, tengan la capacidad de reconocer y decir nunca más respecto de ese hecho histórico. Porque se tratan de colocar ciertas equivalencias de pronto cuando uno escucha el relato de la derecha o de la centro derecha. Bueno, llegamos a esa situación, dicen algunos, porque había un quiebre total en la institucionalidad del país. Pero ese quiebre justifica el golpe de Estado y, lo que es peor, justifica los cientos de miles de muertos, ¿no? De represiones por aparatos del Estado que se vivieron durante 17 años en Chile. Yo creo que claramente no, y por lo tanto, para poder seguir avanzando, para poder construir un país donde estos hechos sean definitivamente parte de la historia y de la mala historia de nuestro país, la derecha tiene que partir por reconocer que aquí hay una deuda histórica con cientos de familias y sectores del país que todavía no logran de alguna forma cerrar este doloroso capítulo de la historia. Y yo creo que eso se hace reconociendo y procesando esas diferencias de forma tal de que hechos como esos no vuelvan a ocurrir. Por eso me hace sentido, por ejemplo, cuando se condenan dictaduras y totalitarismo de todos los lados. La derecha muchas veces nos exige a la izquierda o la centroizquierda que condenemos a Nicaragua, a Venezuela, pero la derecha no tiene ningún problema en sentarse en negociaciones multilaterales con China, ¿no?, o con otras regímenes también dictatoriales y que atentan contra la violación a los derechos humanos. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer la derecha en Chile para poder seguir avanzando es hacer un reconocimiento de ese nunca más que tantos chilenos, tantos cientos de miles de familias chilenas están esperando.
Pero sabes, Emilio, mira, el problema del subtexto de la derecha, de bueno, pero es que el golpe de Estado se justificó en que ustedes hicieron tales y tales, claro, cosas, sin condenar en abstracto y de manera general las violaciones a los derechos humanos y los crímenes, ese subtexto no es otra cosa que una amenaza. O sea, si claro, ustedes vuelven a hacer lo mismo que hicieron, entonces nosotros vamos a volver a repetir lo que hicimos. Y eso es lo que congela la situación. Sí. Porque tú comprendes que no se puede construir una democracia sobre la base de la amenaza.
Absolutamente.
No se puede construir una democracia en que todos nos sintamos iguales sobre la base de que no abandonen esta mentalidad de que tienen derecho a perseguir, a matar, a torturar, a desaparecer, a extirpar ciudadanos porque piensan distintos de que ellos y que hicieron cosas que a ellos les parecen mal. Entonces, la derecha no logra entender que el subtexto de su argumento no es solo un rescate histórico de lo que hizo Pinochet, es una amenaza implícita de volver a repetirlo. Y eso sí que es grave.
Anoche una entrevista muy interesante a Ricardo Lago, histórica, porque se conoce
muy buena, muy buena.
Le preguntan
el informante.
¿No? El informante, sí. Claro. Fíjate que habla él, bueno, Ricardo Lago sale exiliado a Argentina meses después del golpe, etcétera. Sí. Se reúne con Carlos Prat, que Prat es asesinado el año 74, más o menos, un año después, ¿no? En Argentina. Bueno, él se reúne y conversan sobre, le pregunta Ricardo Lago sobre lo que estaba ocurriendo en Chile y por qué la brutalidad que había tenido con que estaba actuando el ejército desde el punto de vista de la acción, de la tortura y el apresamiento. Y Prat le responde, bueno, que habitualmente, o sea, que generalmente los ejércitos están preparados para la ocupación que la ocupación que tú te haces en 15 días, en un mes, va generando, o sea, finalmente es un enfrentamiento y es una situación muy difícil de poder prever, y que a más corto tiempo en la ocupación hay más muertos. Aquí cuánto hubo, muchos muertos en poco tiempo.
Son más de 3.000 víctimas registradas.
Claro, pero hablo de los primeros, del primer año, porque tuvo los primeros meses, también fue muy alta. Y, bueno, más los detenidos y los desaparecidos, que ya desaparecen en ese minuto. Fue muy interesante escuchar la perspectiva histórica de lo que ocurría en ese minuto con líderes de la izquierda como tal. Pero termino con esto, lo de la brutalidad y después lo que ocurre sistemáticamente con la violación de derechos humanos por agentes del Estado. Preparado, lo que tú has dicho, Isidro, creo que eso efectivamente es lo que, y además, bueno, se cruza de alguna manera con lo que se está discutiendo hoy día en el país. Mañana hay distintos actos, son 45 años del golpe de Estado y yo creo que las voces más racionales indican que esto no debe volver a ocurrir nunca más en Chile, por de pronto, ¿vale?
Mira, yo creo que además esto ocurre, esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, y creo que hay que decirlo, se da en el contexto de que asume la alta comisionada para los derechos humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y ha tenido que hacer declaraciones a propósito de... Había mucha expectativa, sobre todo en los sectores más conservadores de la política chilena, la derecha, ¿no? De qué lo que, cuáles iban a ser los pronunciamientos de Michelle Bachelet cuando asumiera el cargo. Y la verdad que yo creo que la expresidenta lo ha hecho adecuadamente, criticando también la situación de Nicaragua, criticando la situación de Venezuela, haciendo un punto que hoy día sale en los vespertinos, ¿no? En los portales de la tarde del día de hoy, a propósito de la situación de Italia, ¿no?
Que le respondió
el primer ministro italiano. Pero yo creo que también eso habla de que yo creo que universalmente, transversalmente, la comunidad internacional reconoce, ¿no?, que en Chile hubo un golpe de Estado, hubo violación sistemática de los derechos humanos, y que esta es una fecha negra no solo para la historia chilena, sino que también transversalmente para la comunidad internacional, ¿no?
Tienes toda la razón. Ha habido mucho foco o mucha precisión sobre lo que está haciendo la expresidenta Bachelet en este cargo. De hecho, bueno, y a propósito de eso mismo, ya se formalmente va a reunir con el canciller venezolano en Ginebra para abordar estas materias, ¿no? O sea, hay una respuesta desde un punto de vista democrático de un gobierno que está absolutamente criticado por la situación de los derechos humanos al interior, Venezuela y Nicaragua. Y hay que ver con atención lo que pueda desarrollar la expresidenta Bachelet en términos del equilibrio que pueda tener estas funciones, ¿no? Que además va a tener una crítica al interior desde la derecha muy fuerte permanentemente. Bueno, seguimos con los temas. El otro tema importante tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas con el gobierno de Sebastián Piñera sobre la última encuesta, de donde ya la desaprobación supera la aprobación y donde nos encontramos con una continuum de lo que viene ocurriendo con el tema medioambiental. Quintero, la ministra Schmidt, que ahora dice que efectivamente no es solamente ENAP la que está contaminando.
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro. Profesor Solís, punto para usted.
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Que yo, acuérdense que les dije la primera vez que a lo mejor estábamos en presencia de un intento de bajar el precio de ENAP. A mí me parece vergonzoso. Sí, la defensa que hace, o el ocultamiento que hace la ministra de privados que contaminan. Al extremo que el vicepresidente ENAP, que no ha querido hablar más allá de lo prudente, renuncia a la vicepresidencia porque no está de acuerdo
con
esto.
Está bien asesorado.
¿Sabes qué? Lo que está detrás de... Si lo más grave que tiene que ver con la filosofía detrás de este gobierno. La filosofía detrás de este gobierno no es el bien común. En la defensa de los intereses de los empresarios a costa de los ciudadanos. El tema es que estos ciudadanos se dieron 6-7 meses cuenta después que este gobierno no los defiende. Este gobierno más bien los usó cuando les propuso ciertas cosas en la campaña presidencial que hoy día no le está cumpliendo. También lo hablamos sobre esta cosa de Chilezuela y de crear imágenes fictas de lo que era la realidad. Pero lo de la ministra es vergonzoso. Yo creo que esta ministra se suma a los otros ministros que, si Piñera quiere hacer algo por salvar su gobierno, debería pedirle que se vaya.
¿Para qué eligieron los chilenos a Piñera? Uno fue por la economía, ¿no? Que les da mayor seguridad. Y lo otro,
solo por eso.
Y lo otro que pedían orden, que hubiese orden en el país, orden, no sé, administrativo, económico,
político. Que no fuera errática la conducción del Estado.
Y hasta el día de hoy yo creo que las caídas en expectativas son feroces para aquel votante que esperaba que eso ocurriera con Piñera, ¿no?
De verdad voy a dar una explicación, me paso, ¿no?
¿En qué tema? ¿En el de
Quintero? Es que estuve 48 horas encerrado preparando una presentación.
Vamos a hablar de eso.
Entonces, la verdad, sí, debo confesarlo, no he leído completo los diarios, no he seguido porque estuve 48 horas preparando una ponencia que tuviera un mínimo de solvencia en la Comisión de la Acusación Constitucional. Entonces, la verdad es que solo no voy a... Mi cara no es porque esté disfrutando lo que pasa, mi cara es de satisfacción porque como programa creo que hemos cumplido un mínimo deber de analizar de manera seria y solvente y objetiva lo que está pasando. Y francamente, haber dicho el primer día, perdón, esta señora va a tener que explicar sus dichos. Ahora, yo haría una sola recomendación. Yo creo que de repente, mira, se hacen tantas comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados
que pasan
por cosas que no tienen tanta importancia, que hacer una comisión investigadora en la Cámara a propósito de los dichos de la ministra del Medio Ambiente, que acusó directamente a una empresa, en vez de hacerlo en interpelación, no, hagamos una comisión investigadora para que entregue los antecedentes, para que los ponga a disposición del poder político y de la ciudadanía, y para que veamos el por qué se hizo esa maniobra. Porque a esta altura, perdónenme que les diga, yo de verdad que a la primera aparición de la ministra Smith, yo le pongo un solo nombre. Eso fue una maniobra deliberada, pensada, eso tenía objetivo, eso estaba tirando la pelota fuera de la cancha, eso era tirar la pelota al córner. A mí me impresionó, porque eso fue hace más de 2 días, a mí, y lo quiero decir aquí, a mí me impresionó la decisión, pero además la actitud y las declaraciones del vicepresidente de ENAP, el señor de la Carrera, a quien no conozco, pero que debo reconocer que su valentía y además el punto que hace para presentar su renuncia es una cosa tremendamente importante y que la gente lo tiene que aquilatar. Él dice, mire, yo renuncio no porque me hayan, como que se llama, impuesto una determinada versión o porque me hayan limitado en mi, como que se llama, en mi posibilidad de defender la empresa. Yo renuncio por la actitud del gobierno de investigar de manera sesgada a una empresa que no ha hecho nada, y ese acto del gobierno pone en peligro a la ciudadanía porque quiere decir que hay otra empresa que está contaminando, amenazando la salud y la vida de los chilenos, y esa empresa con esta cortina de humo no está siendo investigada. Uh-huh. Yo creo que esas expresiones de la Carrera son, primero, paradigmáticas. Sombrero y todo lo que se merezca el señor.
Cola y rabo, si fuera.
Cola y rabo, sí, exactamente. Porque de verdad fue un acto. Fue un acto de valentía, un acto de coraje y un acto de desprendimiento muy importante. O sea, yo creo que yo he visto pocas veces actos de esa naturaleza en la política. Esas lealtades predominan más bien las lealtades malentendidas, la necesidad de ocultar las cosas para salvar a la tribu propia. Y yo francamente creo que la Carrera hizo lo correcto, que en este país no es una cosa usual.
Se sumó el ministro de Economía, creo que fue hoy día de la mañana, en mi entrevista o el fin de semana leí que fue muy claro con respecto a que el crecimiento no puede estar, el crecimiento económico, por sobre el medio ambiente, dando a conocer que se van a tomar todas las medidas como para poder mitigar el impacto de lo que está ocurriendo en Quintero. Uno no puede transar el medio ambiente con el desarrollo, tiene que compatibilizar. Lo dice el ministro de Economía, que
a esta altura, perdona, general, después de la batalla, claro, todo.
Lo que pasa, Rodolfo, es que a mí realmente me sorprende. Yo, en general, tiendo a tener... me parece que la ministra Schmidt en el Piñera 1 lo hizo relativamente bien, sí, como ministra, sí,
sobre todo de
la mujer, del CERNAM, sí, ¿cierto? Y de
educación, educación,
pero dentro de un promedio que sabemos.
A la hoguera.
Pero a mí me sorprende las declaraciones tan fallidas de la ministra Schmidt. Primero, inculpando rápidamente a una empresa del Estado. Ya lo hemos conversado aquí en reuniones, en programas anteriores. O sea, ¿cuánto se demoró el Ministerio del Medio Ambiente para colocar instrumentos de medición? Y cuando vuelvan a ocurrir episodios de contaminación donde se ve afectada la población, vemos que esos instrumentos de medición no lograron medir nada. A mí realmente me sorprende. O sea, si tú lo decías, si este gobierno ganó, entre otras cosas, porque ofrecía eficiencia, eficacia, capacidad técnica, ¿qué mejor resultado, qué mejor muestra de que esa eficiencia, eficacia y capacidad técnica para resolver y hacerle frente a conflictos que a cualquier gobierno le pueden ocurrir, que esas expectativas no se cumplieron en este caso? Yo me temo, lo hemos dicho en programas anteriores, que no vamos a saber cuál es el agente contaminante en la conurbación Quintero-Puchuncaví, y esto va a quedar como en un proceso que comunicacionalmente se va a manejar y que va a bajar la intensidad comunicacional de esto. Pero la verdad es que es imposible que la autoridad medioambiental no tenga respuestas, no nos logre dar respuestas. Ni hablar las declaraciones del intendente de la región de Valparaíso. O sea, es una contradicción tras contradicción. Entonces, ojalá por el bien, mira, ya ni siquiera por el gobierno, por la institucionalidad medioambiental del país, que sepamos cómo va este asunto, que tengamos noticias de cómo se avanza.
La cara del intendente lo grafica, me da un poco pena.
Sí.
La cara de aflicción, un hombre afligido, un hombre que está sobrepasado, es notable.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando uno está en política, cuando está en cargos de gobierno, debe perseverar en buscar la verdad, porque son muchos los factores que terminan destruyéndote, se imponen. Y aquí es evidente que hubo un intento de ocultar la verdad y aprovechar esto para bajarle el precio a las acciones de Napsi. De verdad, yo soy un convencido que
detrás
de
esto eso hace
hay un intento por venderla más barata.
Sí,
y en esto puede significar 500, 600, 800 millones de dólares menos. Entonces, es extremadamente delicado cómo se usa el poder que le otorgó el pueblo, en representación del pueblo, para resolver los problemas del pueblo, para tratar de obtener beneficios privados. Y eso es grave porque de por medio está la salud. Uh-huh. Mira, yo creo que llegó la hora de ponerse serio en este país con respecto de los temas medioambientales y cuidar la salud de la ciudadanía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace años atrás, Isidro, te voy a acordar, una querella que hubo en contra de las tabacaleras norteamericanas, que la obligaron a mostrar los estudios de los años 40 y se descubrió que la nicotina era un aditivo que se le agregaba para generar adicción y le probó miles de millones de dólares de multa. Entonces, llegó la hora de que la ciudadanía, la oposición y todo el mundo le exija al gobierno mayor seriedad.
Jorge Martínez, el nombre del intendente de la región de Valparaíso. Pero ¿sabes lo más grave de esto? Que una vez que desaparezca de la primera línea, después de todas estas protestas...
A partir del viernes, que parte el 18 en Chile.
El tema desaparece. Es lamentable. Lamentable. Yo conversé con un concejal de Quintero, un concejal radical, Aguayo, gente que quiere colaboración, que le entreguen, porque ellos finalmente representan la comunidad y esto sí, están pidiendo colaboración, ayuda, ¿sabes? Que esto no pase a la historia y se entregue una solución a largo plazo después de 50 años. Vamos a ir a la pausa, 20:30 horas, 8:30 de la noche, y volvemos luego aquí en Radio Universidad de Chile para seguir hasta las 9 con nuestro programa. Vamos a hablar de Donald Trump. Es notable lo que está ocurriendo.
No, la carta es patética. Yo la he leído varias veces y no me convenzo.
Pero ¿quién sostiene? A ver, ¿qué sostiene a Trump? ¿Cuáles son los poderes fácticos que están? ¿Las bolsas mundiales? ¿La economía?
Esperen, la respuesta se la tenemos a la vuelta de comerciales.
Ya, volvemos enseguida.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Bien, continuamos hasta las 9 de la noche aquí en Radio Universidad de Chile. Este es el programa Convergencias. Estamos junto a Isidro Solís, junto a Patricio Tombolini, Emilio Oñate, que le habla a Rodolfo Bayer. Mira, presentado. Maradona fue presentado hoy día como técnico de Dorados de Tijuana. ¿Ustedes que le gusta el fútbol? No, ¿le interesa?
Yo no entiendo nada.
Nada de fútbol.
Yo soy de la Unión por tradición familiar.
Juega Chile con Corea del Sur a las, a las 8 de la mañana en...
Si es que no llueve, sí, no tiembla.
No, fue terrible lo que ocurrió porque les pidió un terremoto, un tifón, se cortó la luz, no jugaron el partido, pero ahora están en Corea del Sur. Chile juega así a las 8 de la mañana, partido amistoso, por si lo quieren seguir. Vamos con Donald Trump. La verdad que es sorprendente lo que ocurre. Bueno, uno se da cuenta que al interior del gobierno está ya está absolutamente descontrolado. La serie de acusaciones y el seguimiento jurídico que está recayendo sobre Trump, no sé dónde va a terminar, pero ¿qué es lo que sostiene hoy día a Trump en términos reales? ¿Cae en la popularidad? Sí ha caído, pero no de la manera que uno pudiera decir, oye, está en el suelo. No está en el suelo, ¿no? No está en el suelo. Pero desde el punto de vista administrativo y político, sí que tiene una situación gravísima al interior, sobre todo desde el mundo republicano, que fue el que lo apoyó, senadores republicanos y los equipos que están al interior de la Casa Blanca, porque esto es... Recordemos qué ocurrió con este artículo anónimo que publica New York Times, viniendo desde grave. No es la resistencia, es otro nombre, pero es la resistencia al interior de la Casa Blanca.
¿Sabes? Pero mira, yo creo que siempre en Estados Unidos, en el mundo conservador norteamericano, han existido dos miradas. Esta mirada conservadora autárquica que cree que es a partir del poder militar y económico de Estados Unidos que se pueden imponer las reglas del mundo, y otros que quienes entienden que reconociendo un lugar al poderoso Estados Unidos en el mundo internacional, hay que trabajar varios aspectos del mundo. Pero fíjate que yo les quiero leer lo que dice... al principio del editorial, lo que escribe New York Times. Dice, The New York Times tomó la decisión inusual de publicar una columna de opinión anónima. Lo hicimos así a petición del autor, un funcionario de alto rango en el gobierno de Donald Trump, cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar su nombre. Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores. Y después viene la carta que a mí me parece patética. Hay un par de cuestiones que me llaman la atención cuando dicen que hay que separar los impulsos de los caprichos, que es un tipo que ha hecho cosas geniales para darle espacio a Estados Unidos, pero también ha atacado con dureza cuestiones de avance como era el libre comercio o espacios de libertad de otros países que ha abandonado los países que eran sus socios históricos de Estados Unidos. Estamos en presencia, cuando uno lee la carta, de un líder... que maneja el país de una manera bastante especial, que no tiene que ver con la forma en que el mundo se relaciona y que en definitiva lo que hace Trump en el ejercicio de su gobierno es poner en riesgo la estabilidad mundial. De eso está hablando. Y eso es extremadamente grave porque esto coincide con la irrupción del liderazgo de ultraderecha. Los países han entrado en una especie de crisis porque han logrado resolver todos sus problemas y hay líderes derechistas que empiezan a emerger. Han emergido en Austria, han emergido en Francia, ahora en Brasil con este señor que dicen... Yo vi un video donde no aparece sangrando llegando al hospital. Es súper curioso. Y además que sale el líder evangélico que dice que fue un militante. Entonces estamos viviendo un mundo que se acerca a un caos político donde en definitiva, a partir del ejercicio de Trump de la política, lo que va a empezar a primar es la fuerza. Y cuando prima la fuerza, no prima la razón, y eso se aleja de la libertad, de la justicia y de la democracia.
Isidro.
Mira, el caso Trump diría que confirma esa frase de que a veces la realidad supera la ficción. A mí que me encantan las series, y que vi The House of Cards, y que vi Sobreviviente Designado, y que en general sigo todas las series sobre el poder, en donde los guionistas se dan un festín con estas costumbres que se desarrollan dentro del espacio de la política, lucha sin cuartel, falta de escrúpulos para conseguirse posiciones de poder, el fin justifica los medios, todo. Pero la verdad es que el gobierno de Trump supera todo. O sea, el gobierno de Trump por sí solo debería ser una serial.
Y la vida
y Trump debería,
oye,
y Trump la debería vida cobrar.
De Trump llena Trump, de amantes.
Por eso te mujeres, digo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene ambición, sexo, lo más probable es que haya más de algún muerto, porque no me extrañaría que algún día lo conozcamos. Pero mira, es una forma de mirarlo, es una forma de mirarlo en que el tipo se ve como un sujeto relativamente idiota, que inconsistente, que cambia de posturas cada 48 horas, que de repente hace un anuncio bombástico y que el mundo se conmueve y al día siguiente anuncia todo lo contrario. Y claro, podría uno convencerse que en definitiva esto es una anécdota. Desgraciadamente, las anécdotas las protagoniza el hombre más poderoso del mundo, que todo el día carga al lado de él un maletín con el arsenal nuclear y que tiene, por lo tanto, la vida de todos nosotros en un maletín y puede tomar esa decisión el día que quiera. La carta, de verdad, es una cosa, como dijo Patricio, utilizó la palabra patética. La carta es patética porque si uno estuviera hablando absolutamente en frío, con lo grave que se plantea la situación, uno debería decirle al autor de la carta que la verdad los tiempos no están para juego y que nos debe un gesto de valentía y un gesto de desprendimiento que haga que el tipo aparezca y diga todo y que tengamos una base de credibilidad que nos permita a esta altura, no solo los norteamericanos, a todos los habitantes del mundo, poder calibrar exactamente qué es lo que está pasando dentro del gobierno de los Estados Unidos, que mal es algo que nos afecta a todos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todo el mundo. Pero cuando él hace el planteamiento de la resistencia, es donde a uno se le balancea finalmente la apreciación de la situación. Cuando él dice, mire, nosotros nos estamos quedando dentro del gobierno para impedir que aquí se hagan cosas peores. Cuando el tipo dice que Trump es un presidente norteamericano al cual sus asesores le esconden los papeles para que no firme tontera, que le esconden la información para que no participe en asuntos que son vitales para la seguridad de los Estados Unidos y el mundo, es una situación francamente patética. El tema es cuánto más aguanta. Ahora, tú planteabas, Rodolfo, de verdad, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, lo dramático, analizada y vista desde tan lejos la situación, lo dramático no es lo que hace Trump, lo que cree Trump, las costumbres de Trump, sus excesos. Lo dramático es que haya millones de norteamericanos que lo sigan.
Y le creen, pues.
Y desgraciadamente, él ha tomado una decisión estratégica. Trump no va a caer en su apoyo popular más allá de donde ha caído, porque Trump tomó la decisión estratégica de mostrarse exactamente tal cual es. Y por lo tanto, el norteamericano medio, de aquella Estados Unidos profundo, del medio, del medio oeste, de la ciudad pequeña, de la ciudad más bien agrícola, de la ciudad que tiene bajo nivel educacional, de la ciudad que tiene pocas oportunidades de empleo, en donde la economía es una cosa modesta, en donde la posición imperial de su país no les interesa y al final lo único que quieren es que esté el pan al final del día en el plato, y cómo se consiga eso les da exactamente lo mismo. Desgraciadamente lo que hemos descubierto es que son millones. O sea, Trump es el presidente de Homero Simpson. Es el ideal de líder de Homero Simpson. Springfield sería la república de Trump, en donde la trampa, para hacer la sinonimia a las palabras, la trampa, la mentira, la sinvergüenzura, la desvergüenza, todo da lo mismo. ¿Alguno de ustedes ha visto o se ha fijado en el lema del alcalde de Springfield? ¿De la municipalidad?
Jamás lo he visto, la hemos fijado.
Dice, cuando hace sus discursos y se pone ahí en el podium. El podium tiene una, ¿cómo que se llama? Una insignia con un lema que dice Corruptus in extremis. Ese es el lema del gobierno de Trump, porque la verdad es que es una corrupción en términos globales. Es una corrupción de los fines, es una corrupción de los, ¿cómo que se llama?, de los objetivos, es una corrupción de la actuación diaria. Trump es un tipo que miente todo el día sin que se le arrugue. O sea, perdón, el sentido de la verdad no lo tiene. Para Trump, solo lo que él dice importa, ni siquiera si es cierto o es falso. Pero él puede mentir todo el día, y ha logrado posicionarse como el líder de una parte muy importante de los norteamericanos. Esto anticipa, yo tengo la impresión, anticipa un desarrollo político muy complicado de los Estados Unidos. La apuesta, y lo hemos dicho muchas veces para que los auditores lo tengan presente, la apuesta de todo esto se juega en noviembre.
En noviembre, en las elecciones de medio tiempo,
parlamentarias, en donde se juega el destino de todo esto. Si Trump, en definitiva, provoca la caída colosal de los republicanos, la verdad es que lo más probable es que en la segunda etapa de su gobierno vamos a tener, mira, un mundo que ni siquiera nos imaginamos y nos va a golpear a todos. Vamos a tener a un hombre totalmente descentrado, tomando las iniciativas más deschavetadas. Ustedes se dan cuenta de que la guerra comercial, la guerra comercial que hoy día afecta a todo el mundo, solo tiene que ver con sus aspiraciones electorales.
Así es.
El tipo modela lo que afecta a todo el mundo exclusivamente en una cosa tan circunstancial y tan poco importante como su base de votantes. Sí.
¿Emilio?
No, ¿para lo que pasa es que yo no, ahora estaba leyendo la carta, no había tenido la oportunidad de leerla, es realmente impresionante.
Es brutal.
Es realmente impresionante. Y ¿sabes qué es lo otro? Que,
ministro de,
mira,
un presidente.
Tú tenés que pensar una cosa, claro. Que,
y es un hombre,
tenés que pensar, que estamos hablando del presidente de la nación. Mira, seamos
Es la más poderosa
para Occidente.
Sí.
No, más poderosa mundo, para Occidente.
Sin duda.
Fíjate que a mí me sorprende, o sea, el nivel de inestabilidad que denota la carta de la que padece Trump.
Perdona, entonces, anuncia.
Imagínate tú, o sea, un tipo, oye, ustedes saben que el régimen en sistema político, en regímenes políticos, el régimen presidencial, el único régimen presidencial en el mundo es el norteamericano. Sí. Los otros son presidencialistas, semipresidencialistas, semipresidencial. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, gringo, norteamericano, concentra la totalidad de los poderes del Estado, de la administración pública norteamericana. Entonces es un ícono en los regímenes políticos donde el poder radica en el primer mandatario, en el jefe de gobierno y jefe de Estado. Entonces imagínate un tipo con ese nivel de desequilibrio, además de cierta paranoia, ¿no? De cierto complejo para interactuar. O sea, la carta da cuenta de que en la mitad de una reunión cambia de decisiones. Sí. Imagínate lo peligroso que es para el mundo. Y yo creo
que a la larga, en buena hora que hayan asesores como el que escribe la carta en el gobierno norteamericano, pero el punto es
que el New York Times se atreva
a publicarlo.
Pero ha habido toda una crítica en torno al uso de la carta y la fuente, desde el punto de ético periodístico. Sí. También hay una tú puedes abrir una sin línea duda de debate que tiene que ver con cómo tú manejas una fuente anónima y la intencionalidad, pero eso...
Ahora, el punto es que yo creo que no es que no sirve de mucho que hayan tipos que amortigüen las decisiones de Trump, porque él, por ejemplo, ya está embarcado en la guerra comercial con China. Sí. Y eso es altamente peligroso y riesgoso para la economía occidental, para el mundo.
Nosotros lo estamos viviendo.
Entonces, y Estados Unidos se embarcó en esto por una cosa casi de capricho, bien inexplicable, ¿no? Entonces, yo no sé, yo de verdad me sorprendo, y como dice Isidro, tal vez House of Cards o todas las series de política norteamericana o que rodean la Casa Blanca, a lo mejor se están quedando chicos con la trama verdadera de Trump. Seguro van a ver.
Perdona,
de este gallo van a ver.
Revela. Después, ¿eh? No, te digo, revela el articulista que el gabinete se ha reunido en secreto.
Claro, eso revela.
Para discutir. Para discutir la aplicación de la enmienda 25. Tú sabes que como los ministros son designados con acuerdo del Senado. Y por lo tanto tienen un rango de competencia independiente del presidente al cual obedecen. Claro. Ellos pueden, si el gabinete se pone de acuerdo, pueden firmar la destitución por no estar habilitado para ejercer el cargo. O sea, cuando ya hemos llegado a ese tipo de situación, es que la inestabilidad que se vive en Estados Unidos... Perdona, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que pasó en la economía en la semana pasada tiene mucho más que ver con el manejo de este tipo de información a nivel de los grandes poderes del mundo que con lo que está pasando en la economía real. O sea, es tal el nivel de inestabilidad y de inseguridad en lo que puede pasar en los próximos 90 días en los Estados Unidos que cayeron todas las bolsas, reventaron dos o tres países. Es decir, perdón, nosotros tuvimos casi un 10% de depreciación de nuestra moneda.
El dólar ha subido.
El dólar llegó a 680 pesos.
Y va para arriba.
En Argentina, claramente. Mira lo que pasó en Argentina.
En Argentina se instaló de 40, se quedó en 38. Sí, sí, sí. Pero 38 es altísimo. Recuerda que estaba en 15. ¿Sí? Sí, mira, quería tocar dos temas internacionales. Uno tiene que ver con Argentina, el otro con Brasil. Lo que ocurrió con Bolsonaro, el candidato de ultraderecha que encabeza las encuestas en Brasil. Me parece que es grave que haya sido atacado, el tipo está grave, le han hecho una nueva operación, eso por un lado. Y lo más grave, a mi juicio, es lo que ha ocurrido en la última hora, donde el comandante en jefe del ejército en Brasil ha señalado que la elección de Lula o que Lula se integrara a la carrera presidencial sería el peor escenario para Brasil. O sea, la irrupción de los militares por un lado, por otro lado la justicia, y dejando fuera porque presentó una nueva apelación al caso, a su causa, Lula, me parece de un intervencionismo absoluto, sobre todo el de las Fuerzas Armadas, que me parece se integran también a la discusión política en Brasil. Lo de Brasil es muy serio porque puede haber estallidos sociales.
Pero escúchame, esto ya no es primera vez
que
el comandante
Eduardo Vilas Boas.
No, el comandante en jefe opina. Pero cuando se estaba discutiendo al principio la votación en la Corte Suprema, el comandante en jefe habló y opinó de una manera intimidatoria que atentaba en contra del proceso democrático brasileño. Yo creo que ahí estamos en una situación extremadamente compleja.
Habló en el diario O Estado de Sao Paulo, porque hubo un pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que Lula pueda mantener su candidatura a las elecciones del próximo 7 de octubre, pero eso se ve bastante difícil. Pero me pongo en el otro lado. Tenemos a Bolsonaro, un ex militar, un hombre de extrema derecha con un discurso, además, extremadamente violento, efectista, que pareciera ser que es lo que también vende muchísimo a la hora de las elecciones. pero y Brasil, ahí sí que estamos en un problema. Brasil, para nosotros, pero para, mira, América, para el mundo, es muy importante el equilibrio. Un país, el gigante de América, sí, tiene que estar.
Yo solo quiero llamar atención que no hay que olvidarse que acá tuvimos un candidato que representó el lado más puro del fascismo chileno, que es Kast, y sacó casi
10%.
Exactamente, 10%. Casi el 10% del electorado. O sea, no estamos en un tema menor. Y él se ha seguido paseando en Chile, nosotros decimos que es una provocación, pero el tema es que hay gente que se identifica con un tipo que plantea lo que él dice. Si lo grave es que estamos llegando a niveles de intolerancia en que detrás de toda de esta perspectiva está la aplicación de la fuerza.
Uh-huh. Isidro, hoy en la pauta del trabajo legislativo estaba la comisión de la acusación constitucional a los ministros de la Corte Suprema, escuchó a distintos abogados: Sergio Muñoz, Milton Juica, Héctor Salazar, Claudia Cárdenas, Lautaro Ríos y Ciro Solís, además de Tomás Vidal y Luciano Fuyú. Esto fue solicitado por la defensa de los tres ministros afectados.
Así es.
Por la acusación constitucional. Todos los abogados, dice la nota que me llega, plantearon sus reparos y opiniones en contra de este libelo. Cosa que, bueno, yo sé que tú estás.
Yo lo había dicho aquí.
Lo pensaste acá. Y eso fue el trabajo que hiciste de estas 48. Pero si pudiéramos resumir puntualmente en qué, cuáles fueron los énfasis jurídicos que expresaste en esta reunión de la comisión de la acusación constitucional. Estaban todos los diputados que la conforman. Sí.
Mira, resumir el hilo más argumental.
Exacto.
Mi hilo argumental es básicamente uno: Chile es un Estado de Derecho Democrático. Y una de las características centrales de un Estado de Derecho es la separación de poderes. Dentro de los poderes independientes que se reconoce, siempre está el Poder Judicial. El Poder Judicial, para ser de un verdadero poder, lo que requiere básicamente es la autonomía de decisión. Una justicia sumisa jamás podrá ser una buena justicia. Una justicia entregada al poder o una justicia que puede ser intervenida por otros poderes, la verdad es que carece de los elementos centrales, no solo de autoritas, sino que también de imperio. La justicia no puede mirarle la cara a nadie. Y por lo tanto, la verdad es que como un bien básico de la sociedad democrática, uno tiene que construir la independencia judicial. Ahora, tenemos que dar cuenta de que efectivamente en nuestra Constitución existe la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, y por lo tanto uno tiene que armonizar el principio, que estoy hablando de la independencia judicial, con el principio de la responsabilidad. Yo lo que dije muy sinceramente en la Cámara, yo entiendo que la Cámara ha actuado dentro de sus competencias al acusar que la presentación de una acusación constitucional no estorba, no afecta al Poder Judicial en cuanto esa acusación constitucional no se funde en un determinado criterio para fallar. Por una razón muy sencilla. Yo les decía, mira, siempre pensamos cuáles son los requisitos de la acusación por notable abandono de deberes, pero pocas veces uno se plantea cuáles son los deberes de la justicia. Y lo que en algo les adelanté la semana pasada, la función central del juez es decir el derecho, no generar el derecho. El juez no dicta el derecho, el juez no lo produce, eso lo producen los poderes colegisladores, que son el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero a diferencia de lo que la gente piensa, la interpretación de las normas nunca es pacífica. Las normas es habitual en nuestro ejercicio que exista siempre una tensión, porque en definitiva la recurrencia a la justicia se hace por representación de intereses. Siempre hay dos intereses que se enfrentan y que optan por el camino civilizado de someter su discusión a la justicia. Y por lo tanto, y no se puede pensar de manera maniquea que los que recurren a la justicia son una parte buena que tiene la razón y una parte mala que no tiene la razón, sino que abusa la jurisdicción. No, las cosas no son así. La inmensa mayoría de las veces hay dos convicciones sinceras de tener la razón, y por lo tanto es un tercero imparcial el que por encima de ellos dos tiene que decir quién tiene la razón. Y el producto natural de un juicio, que es una sentencia, habitualmente deja contento a una parte y dejas descontento a la otra parte. Por lo tanto, uno tendría que decir que el resultado práctico de la justicia es que para una parte de los litigantes los tribunales actuaron bien porque le dieron la razón, uh-huh, y para otra parte de los litigantes los tribunales actuaron mal y equivocadamente porque no le dieron la razón. Eso es parte de la regla del juego. Eso lo vemos los abogados todos los días. Todos los días alegamos, a veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no, a veces nos vamos contentos, a veces nos vamos tristes. A veces consideramos que las sentencias son extraordinariamente obtusas, torpes, ignorantes, y lo decimos entre nosotros. Pero finalmente hacemos el único acto que un ciudadano puede hacer frente al Poder Judicial, que es acatar. Porque los tribunales en definitiva tienen esto que se llama una especie de potestad obligación. Tienen una facultad, pero al mismo tiempo una obligación, que es decir el derecho. Ahora, yo les decía a los diputados, perdón, para poder decir lo que es el derecho, los jueces tienen derecho a la interpretación y tienen el derecho a formarse, tienen derecho a la convicción y también tienen derecho al error. Si nadie dice que los jueces vayan a dictar siempre sentencias maravillosas y perfectas, la diferencia es que su error constituye una verdad judicial. Esa es la diferencia. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con un juez y puedo estar convencido, y lo dije en la Cámara, como se los dije a los jueces cuando me pidieron que fuera testigo experto, yo creo que las sentencias que ellos han dictado en estos casos son equivocadas. ¿Por qué? Porque yo las habría dictado de una manera distinta. Yo habría interpretado que la posibilidad de conceder la, ¿cómo se llama?, la libertad condicional exigía el arrepentimiento. Ellos estiman que no lo exige.
Que no lo exige.
Pero mientras, y le dije a los diputados, mire, aquí hay una delgada línea que sirve siempre de orientación. Mientras la diferencia sea sobre interpretación, el juez siempre tiene la razón. Porque él es el que tiene la facultad de interpretar. La única posibilidad que uno de verdad diga que un juez ha fallado notablemente a sus deberes es ni siquiera cuando tuerce, para los efectos de una acusación constitucional, ni siquiera cuando prevarica, o sea, cuando da una torcida administración de justicia. No, es cuando da una mala justicia de manera reiterada. ¿Y eso dice qué? ¿Relación con qué? Con sentencias inmotivadas, porque el juez está obligado a fundar sus fallos y a siempre informar básicamente del hilo mental de pensamiento que le permite formarse la convicción. Si su convicción es distinta a la mía, mala suerte para mí, pero él tiene derecho a formarse una convicción. Entonces, en este caso en que la acusación se fundaba básicamente en una supuesta violación del principio de convencionalidad, que el defecto para mí, lo digo con toda sinceridad, lo dije en la comisión, el defecto de ese argumento para mí es que la convencionalidad no es otra cosa que una forma de interpretar, y por lo tanto que los jueces la tomen o no la tomen está dentro de su facultad de interpretar. Si no la asumen, simplemente la rechazaron. Y hay un viejo aforismo en el derecho que dice que el que su derecho ejerce, a nadie ofende. Y ellos tienen derecho a dictar esa sentencia, aun cuando a nosotros nos parezca equivocada.
Bueno,
la segunda, no, es que había un segundo capítulo que, sí, lo que pasa es que
pilló,
el segundo
los pilló la hora.
El segundo capítulo es más literario y que yo desarrollé mucho más ahí, porque el segundo capítulo dice que los jueces con su actuación han promovido la impunidad, y la verdad es que esa es una acusación que no se sustenta.
Bien.
La acusación, la impunidad es la no investigación y la no sanción. Y aquí ha habido investigación, ha habido sanción. Puede que la víctima considere que la sanción es baja, pero ha habido sanción.
Bueno, nos despedimos. Gracias a Isidro Solís, Patricio Tombolini, Emilio Oñate. Nos encontraremos, sí, en un par de semanas más, porque el lunes 17 no estaremos con el programa. Ya fiestas patrias. Y volveremos por ahí por el 24.
Y
¿no?
recordar que mañana es un día de profundo dolor y
recogimiento
de quienes fueron asesinados. Exacto. Cobardemente.
Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas que estén noches. Bien.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile.